es que la segunda cosa para terminar son los tres tipos de conciencia mala. El domingo que viene veremos una conciencia que no es ni buena ni mala. Hay uno más que es buena, vamos a ver eso, pero otros que es neutral, la conciencia sin ofensa y la conciencia débil, veremos eso. Pero por ahora la conciencia mala en comparación. Primeramente quiero decir que no hay excusa por ser ignorante. Tú no puedes decir, bueno, no tengo ni conciencia buena de esto ni mala de esto. No hay excusa por ignorancia. La Biblia le dice que es bueno y malo. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones para decir que es bueno y malo. Y en la consejería de buenos cristianos puedes preguntar y ver qué es bueno y malo con buena consejería. No hay excusa por ser ignorante. Si uno es ignorante es porque ignora su conciencia. Si uno es ignorante es porque ignora su conciencia y así quiere quedarse así. ¿Es malo tomar vino? Bueno, yo no sé qué dice la Biblia y no me importa saber porque no me siento mal y no me diga qué dice la Biblia porque no quiero saber, ¿verdad? El hecho es que hay muchas cosas. ¿Esta música es buena o mala? Bueno, yo no veo nada malo, así que como yo no veo nada malo, no me haga ver nada malo, porque no veo nada malo. Tú eres ignorante porque quieres ser ignorante. El hecho es que eso es cuando uno comienza con mala conciencia, cuando da excusas de ignorancia, cuando no hay excusa. Es que el Espíritu obra con la ley para acusar todos, dice en Juan 16:7-8, el Espíritu convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu convence de lo que es pecado y lo que es justicia. El Espíritu está siempre presente para enseñar, para guiar en toda verdad y para convencer de qué es la verdad. Hasta un pecador que no tiene Cristo en su corazón, nunca ha leído la Biblia, Romanos 2:15, dice, hasta un pecador tiene la conciencia, dando testimonio, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Si tu conciencia dice que no debe hacer algo, el pastor dice que está bien, no debe hacerlo, va a tener problemas. Recuerda primero de Reyes o segundo de Reyes 13, que habla de un joven profeta que reprende a Jeroboam y Dios le va a bendecir al joven profeta, pero entonces Dios dice, no comas ninguna comida en este pueblo. Y entonces el joven sale y dice a Jeroboam, no puedo comer, Dios me ha dicho, seguí mi conciencia, la palabra, no comer aquí. Pero viene un pastorcito, uno que parece que era bíblico en su tiempo pasado, un evangelista, un pastor que creía la Biblia. Pero el pastor se siente solo, sin ningún compañerismo, porque todos son malos alrededor de él, y él dice mentira. Dice, joven, la palabra de Dios me ha venido para decir que puedes pecar contra tu conciencia. No tienes que escuchar la palabra de Dios que Él te habló, porque me ha hablado a mí que tú puedes comer conmigo. Y el joven se queda a comer y un león le atropella y le mata para mostrar entonces que él debiera haber seguido la palabra de Dios y su conciencia. Porque muchas veces la conciencia hasta de otros pastores puede ser mal. Y eso más y más en nuestro día. Yo llevo más de 50 años como cristiano. Más de 40 años predicando la palabra de Dios, como 45. Y conozco muchos pastores y he leído muchos libros en estos años. Les digo la verdad, sinceramente, por tristeza. Muchos pastores hoy en día han endurecido sus conciencias y quieren convencer a otros que no hay nada malo en hacer esas cosas. Ellos saben que no deben usar la música mundana en su iglesia que usan, pero muchos jóvenes vienen a su iglesia cuando usan esta música mundana y así que ya escriben artículos para convencer a todos que no hay nada malo con usar música mundana en las iglesias. Pastores hasta pueden hacer otras cosas que no son buenas, hasta inmorales. Y entonces hasta dan sermones que no hay nada malo con esto o la otra cosa. Y endurecen su conciencia la mala doctrina y la mala práctica. Y usted puede ir a iglesias donde no escucha nada de la mala doctrina, la mala práctica, porque este pastorcito ya ha endurecido su propia conciencia. Y si usted sigue la conciencia del pastor, y es lo que pasa con muchos jóvenes hoy en día, en vez de seguir la palabra de Dios y su buena conciencia, ellos dicen, pero ya encuentro un pastorcito por allí que dice otra cosa lo que dice mi pastor. Ese pastor va al cine y ve cosas, así que yo puedo ir porque hay un pastor que dice que él va y que no hay nada malo. Hay un pastor que toma vino y escucha esta música y hace bailes. Hay un pastor, hay varios pastores y son más inteligentes que mi pastor que hacen eso. Entonces es para tu conciencia la palabra de Dios determinar si un pastor que toma una postura más severa de seguir la palabra de Dios, la conciencia, es correcta, o si los pastores que no siguen eso. Y la razón por qué no lo siguen, dicen que es por versículos la palabra de Dios, porque pueden torcer la palabra, pero es por excusas propias que buscan versículos que pueden torcer. Y entonces muchos jóvenes engañados y muchos adultos engañados por causa de pastores con conciencias malas que dicen que no hay nada malo en esto, y como el profeta antiguo guía a la muerte espiritual de muchos jóvenes que pierden su interés. Esto es la conciencia mala que todos podemos llegar a tener, pero es porque ignoran que no hay una conciencia neutral. Cuando la conciencia duerme, alguien dijo, cuando la conciencia duerme, el dinero habla fuerte. Cuando la conciencia duerme, el dinero habla fuerte. Un padre que era ladrón iba a robar una casa o algún banco o algo con su hijo un día. Iba a enseñar al hijo a robar como él. Llevó al niño a robar y entonces dijo, mira hijo, mira a la derecha, a la izquierda, delante, detrás, vigila todo alrededor, mientras que yo hago este robo. Y el papá empezó a entrar. Hijo, ¿estás mirando cada dirección? Y el niño, un poco pequeño, dijo, pero papá, papá, no hemos mirado en una dirección. ¿Dónde, hijo? No hemos mirado arriba, papá. No hemos mirado arriba, papá. Dice que en esta ocasión el papá se sintió tan convencido por lo que dijo el hijo que dejó de robar después de ese día, porque miró arriba y eso convenció su conciencia para no hacer la cosa. ¿Qué son tipos de conciencias malas? La primera palabra es mala misma. Hebreos 10:22, donde usa la palabra mala conciencia. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, como conciencia sencilla, enfocado en agradar a Dios y la palabra, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, conciencia limpia, que no se siente sucia de cosas, purificados los corazones de mala o sucia conciencia, especialmente mala, y lavado los cuerpos con agua pura. Aquí mala viene de una palabra de sentirse pesado, cansado. Uno trabaja todo el día. Un hermano me estaba diciendo, después de trabajar todo el día con dolores que tengo en mi cuerpo, me siento tan cansado, como un gran peso sobre mí. Me caigo dormido. Esa es la cosa que puede pasar no solo con el trabajo bueno como eso, pero puede pasar con la conciencia mala. La idea es que le pesa, Eso es como progreso de peregrino que comienza con peregrino con una gran carga a su espalda que se siente cargado. Así es la mala. La palabra mala viene de cargado, ¿verdad? Viene de lo que nos hace sentirnos cansado de lo que hemos hecho y la vida es molestosa y cansada. Y así que esto es uno que llama bueno malo y malo bueno, pero todavía su conciencia se siente cargado. Porque la otra manera de entender esto es la palabra enferma. Esto vamos a ver más la próxima vez, pero también la idea de mala. A veces tiene dolor de cabeza, se siente una carga encima porque usted está enferma. Y esa es la palabra aquí de conciencia mala, que es enfermiza. Hace la vida sentirse pesado y lleno de molestias. Ay, este jefe en el trabajo siempre demandando más cosas. Mis padres son tan crueles, siempre quieren que yo sea el esclavo de la casa, porque la gente siempre me critica. Parece que mi vida es una vida de molestias y fatiga. ¿Por qué? Muchas veces es su propia culpa que no ha hecho todo lo que debiera haber hecho. Y no está agradando al jefe, no está agradando a los padres. Y tu propia conciencia y Dios obrando con su espíritu te hace sentir una pesa porque tu conciencia está enfermiza. Y aquí dice que tenemos que tener los cuerpos lavados con agua pura. Nota interesante eso, que habla del cuerpo con agua pura. El cuerpo no tiene vida sin Cristo, ¿verdad? Sin sangre de Cristo espiritualmente. Pero parece que aquí cuando habla de cuerpo, especialmente está diciendo, parece que no eres salvo, como un muerto espiritualmente. Y así está diciendo de cuerpo, hablando de un cadáver, un cuerpo muerto allí. Y está diciendo, necesitas tener tu cuerpo lavado como un muerto está lavado, porque sus infecciones pueden infectar a otros, ¿verdad? Con las llagas que tiene que le causaron la muerte. Pero está indicando tu cuerpo está como llagas podridas. Y el problema es que esas llagas y esta bacteria puede pasar a otros. Y es lo que pasa con muchos. Es que mis excusas las doy a otros. Y eso que está pudriendo mi propia conciencia, pudre tu conciencia también cuando te convenzo que no hay nada malo de cosas cuando hay algo malo de eso. El hecho es que podemos infectar a otros y por eso nos hace falta lavamiento que solo viene con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo y con la sangre de Jesucristo. La sangre nos limpia de todo pecado. El Espíritu nos convence, nos lava, nos limpia. La palabra de Dios me lava, me limpia. Necesito mucho de la palabra del Espíritu llenándome y fe en Jesucristo para lavarme, porque si no, siempre voy a tener una conciencia enfermiza, una conciencia pesada. Por eso me siento tan mal siempre, tan disgustado siempre, tan lleno de molestias mi vida. Y también se puede traducir esto a una conciencia ciega, enferma hasta la ceguera. Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo perdido y Él me halló. Ciego y Él me sanó. Aleluya. Él cambia mi conciencia que me ciega. Segunda mala conciencia, después de la mala, pesada, enfermiza y ciega. Oh, y debo decir, para explicar esto, que los versículos que leímos la semana pasada explica esta mala conciencia de mala. En Salmo 32:3 leímos: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi cerdor en sequedades de verano. Cuando no quiere obedecer al Señor, dice, se agravó sobre mí, gemir todo el día, día y noche, me siento mal porque no estoy haciendo lo que debo hacer. A veces estás en la cama y no puedes dormir por tu conciencia. Salmo 38:4. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Tengo un dolor de cabeza. Como carga pesado me han agravado sobre mí. Salmo 40, versículo 12. Me han rodeado males sin números. Mi vida llena de problemas y maldades. Me han alcanzado mis maldades. La razón por qué sufro son por causa de mis maldades. Estoy pagando las consecuencias por no seguir mi conciencia. No puedo ni levantar la vista. Por eso soy como ciego. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Y mi corazón me falla. Salmo 44:15. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Tú puedes culpar mamá y papá o el pastor, el maestro, el vecino, a otros que le critiquen. Puedes culpar a cualquier por cómo tú te sientes, porque no puedes dormir. Pero el Señor está diciendo, mis males me han alcanzado. Es que muchas veces me siento mal por mi propia conciencia mala, porque he hecho cosas malas que no he querido confesar. La segundo tipo de conciencia mala es conciencia corrompida, o podemos traducirlo contaminada. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Otros traducen eso contaminadas o manchadas. Porque esta palabra de contaminada o corrompida habla de cuando tu ropa está manchada con tinta. Hay una mancha que no se quita. Y así es en la sangre de Cristo, la mancha de pecado no se quita, la molestia de la conciencia no se quita, le ha corrompido, le ha manchado, porque ya estás pervertido en tu manera de hablar. Piensa este hombre, dice, para los malos nada es puro. Él piensa en malo para todo. Él le mira a usted con buena ropa, dice, yo merezco esta buena ropa. A ver si, ¿cómo puedo yo? Usted no merece eso. Y entra en su corazón envidia y crítica y lujuria y deseo de tener lo que tú tienes. Hay personas que no pueden ni entrar en la iglesia y mirar a una mujer bonita sin pensar en pecado. El hecho es que un cristiano entra y mira a todos como hermanas. Mira a todos como personas normales, sus madres, sus tías, sus primas, sus hermanas. Pero uno que es corrompido de conciencia entra y ya mira a mujeres como algo de que aprovecharse, como mira a los ricos, como algo que no merecen y ellos deben tenerlo y con envidia. Así era un hombre en la iglesia que ya desde hace años está sirviendo a Dios con todo corazón en otro lugar, gracias al Señor, en otro país. Pero el hecho es que él cuando vino primero dijo, mira, las muchachas son muy bonitas, ¿verdad? Hasta escribió notas a las muchachas. ¿Quieres salir conmigo, verdad? Miro todos como posibilidad de novias, ¿verdad? Pero entonces se convirtió al Señor, porque no era salvo, se entregó al Señor. Y me llegó un tiempo después y dijo, pastor, todo ha cambiado. Ya no veo las muchachas como posibles novias o conquistas. Ya les veo como hermanas, como si fueran mis primas, mis hermanas, mis tías. Es que no tengo ninguna lujuria, no sé, Dios me ha cambiado de todo. Aleluya, gracias al Señor. Para los puros todo es puro. Para los que tienen mala conciencia y malas, muchas cosas sencillas llegan a ser malos para ellos. El hecho es que podemos ver cómo esta conciencia corrompida se va empeorándose más y más y más por la causa del último tipo de mala conciencia. Y eso es 1 de Timoteo 1, versículo 2. 1 de Timoteo 1, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada, endurecida la conciencia, Es como si tengo una cicatriz y allí está endurecida. Allí tengo entonces un poco de fuego para cerrar una herida y la cauteriza. El hecho es que acaban de reparar, parece, no sabía que lo iban a hacer esta mañana y al bloquearles a ustedes de entrar. Pero estaban reparando el fence esta mañana, ¿verdad? Un poco. Y allí estaba soldando para cauterizar el metal y hacerlo fuerte, ¿verdad? Y unido. Así nosotros podemos tener una conciencia endurecida poco a poco como cicatriz que viene después de una quemadura. Pero el hecho es que así es nuestra edad. Ustedes han visto algunas revistas de los años 1910, 1912, posiblemente hasta 1930, de cuando va la gente a la playa. Han visto más de un siglo atrás cómo van. Has visto las. Es que van todo encubierto, ¿verdad? Es que las mujeres hasta llevan faldas, pero detrás, debajo de las faldas, hay pantalones y hasta tienen que llevar zapatillas, ¿verdad? Y llevan así su ropa hasta el cuello, porque hasta en la playa quieren ser bien modestas, ¿verdad? Tontos ellos, ¿verdad? Uno no necesita una conciencia para eso. Puede cambiarlo un poco y subirlo hasta la rodilla, ¿verdad? En la playa. Y así que ya en los años 1950 los trajes de baño suben hasta la rodilla, ¿verdad? Todavía queda un poco de collar y hasta un poco de manguera larga. Y allí los años 50. Esto es mi niñez, ¿verdad? Ya dinosaurios. Y entonces ya llega a ser, bueno, no necesito esto, ya es suficiente un traje que solo llega un poco, ¿verdad? Un poco los muslos, no tiene que llevar hasta la rodilla, ¿verdad? ¿Has visto esos trajes de baño que una sola pieza y un poco, ¿verdad? Encubierto por lo menos el torso, el cuerpo central de la mujer, ¿verdad? Y entonces ya puede tener una apertura allí, ¿verdad? O ya puede tener dos piezas, sí. Ya las dos piezas llegan a ser dos cuerdas, una cuerda arriba y una abajo, ¿verdad? Y luego no necesita ni la cuerda de arriba, y si vas a San Francisco ni de abajo. El hecho es que la gente así mira y dice, no hay nada malo con eso de un bikini, está en la playa. Pero cuando estuvimos en Rota, en España, no pudimos ir a la playa sino entre diciembre y febrero, porque por 9 meses era una playa de desnudos que venían de Alemania, de Inglaterra, de Francia, para cubrir la playa de desnudez, el pueblo donde vivimos. Nadie va a endurecerse hasta allí. Tú no has visto los millares que están por allí, ¿verdad? Así es que todo comenzó queriendo un poco de conciencia tan extremista de cubrir el cuerpo. Extremista. Puede subir un poco más. Es que esto todavía tiene algo encubierto con las dos cuerdas. Y uno se endurece, se cauteriza. ¿Hasta dónde te has cauterizado tú? ¿Hasta dónde te has endurecido tú en tu conciencia? Oh, mi conciencia no me dice. Conciencia enfermiza. Que no tiene sensibilidad, sencillez, limpieza. Sabe que uno que ha pecado, pero dice, bueno, no importa, pues otros hacen peor que yo. O yo no me siento mal por hacer esto. Y hay muchas razones, ¿verdad? Es que la gente va a creer que soy, en España dijimos, la gente va a creer que soy un bicho raro, ¿verdad? Que suena medio loco, ¿verdad? Si yo no sigo lo que es del mundo, de su vestir y su música y lo demás. El hecho es que dice un proverbio que las heridas de un amigo son buenos, los besos de un enemigo son malos. Pero el problema es que no nos gustan las heridas de los amigos, así vamos los besos de enemigos. Muchos cristianos no gustan las heridas de un sermón que dice que debes seguir tu conciencia y tener una conciencia alta y seguir la palabra de Dios sencillamente. Así que siempre puede encontrar algún enemigo por allí a tu alma que le dice otra cosa y vas a lo que le va a herir para rechazar lo que te va a sanar, porque no nos gustan las heridas que sanan, preferimos los besos que hieren. Y vas a los besos del mundo que le van a hacer daño en vez de aceptar la herida de un amigo que le quiere hacer bien, que es tu conciencia. Una vez apaciguamos nuestra conciencia, es decir, que una acción es necesaria, aunque sea mala, entonces muchas acciones empiezan a parecerse más y más necesarias, y menos malas. Las acciones empiezan a parecer más necesarias y menos malas. Pero tengo que hacer esto, pero no hay tanto malo en eso. Cuando me endurezco en mi conciencia, un versículo más para terminar en Jeremías 23:40. ¿Cuándo va a acabar mi conciencia mala si no acepto a Cristo para cambiar mi vida? ¿Cuándo va a acabar mi conciencia mala? Jeremías 23:40. Pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Nunca vas a olvidar, siempre vas a sentirte avergonzado, afrentado, en eterna confusión en el infierno. El hecho es que la conciencia seguirá molestando al pecador en el infierno eterno. Oh, hay fuego en el infierno. Pero yo creo que lo peor es este versículo, que es tu conciencia, que toda la eternidad dices, me dijeron que debiera haber aceptado a Cristo, me dijeron que debiera haber dejado a Cristo cambiar mi vida. El hecho es que la buena conciencia hace muchas cosas buenas. La buena conciencia aleja del mal. No quiero hacer mal por mi conciencia. La buena conciencia inspira lo bueno. Yo sé que debo hacer esto, lo voy a hacer. La buena conciencia dirige el crecimiento cristiano para acercarnos a Dios en confesión, para recibir su perdón y para ayudarnos a cambiar. La buena conciencia me cambia, me acerca a Dios, me guía a la confesión. La buena conciencia comprueba si estoy consagrado al Señor, porque mi conciencia me dice estoy haciendo bien, estoy ganando almas, estoy ofrendando, estoy sirviendo al Señor. Yo sé que estoy consagrado porque mi conciencia está en paz. La buena conciencia convence a veces de la falta de esa consagración, porque no me siento bien. A lo mejor debo hacer más para el Señor. Mi conciencia me dice. La buena conciencia es usada por el Espíritu Santo para enviar misioneros y para motivar cristianos a evangelizar. La buena conciencia es porque hay misioneros. La razón por qué soy misionero, mira, mi papá me dijo, no vayas a ser misionero. Él me dijo literalmente, busque mujeres de la calle, busque drogas, busque fornicación, es lo que me dijo. Mi conciencia no me dijo, dejó. Mi conciencia me guió para servir a Dios. Y así mi conciencia me guió para ser misionero, para ir a España por 10 años, para estar aquí en estos años. La razón por qué soy cristiano y misionero es porque el Espíritu Santo convenció mi conciencia que yo no podía ser feliz haciendo otra cosa. Y yo estoy seguro que cuando los jóvenes tienen una conciencia y adultos, una conciencia bien sensible al Señor, vamos a tener más gente saliendo para evangelizar, porque la conciencia le va a decir, debes evangelizar más. Vamos a tener más gente fiel en la escuela dominical. Esta mañana cancelé mi escuela dominical, mi clase. La voy a juntar con los otros jóvenes varones. Van a formar una clase de jóvenes varones, ¿verdad? Porque solo está llegando un niño o dos niños a mi clase. Así mejor, si no quieren traer sus hijos a la clase, mejor enviarlos para juntar con otros, ¿verdad? Pero yo tendría una clase llena si todos los jóvenes y padres tenían una conciencia que dijo, debo estar en la escuela dominical y yo debo ganar almas y yo debo... Yo no tendría que predicar de esas cosas. La iglesia estaría llena si la gente seguía su conciencia. Las ofrendas serían repletos si seguimos nuestra conciencia. El hecho es que el Espíritu Santo mandaría muchos más misioneros, pero muchos nunca llegan a ser misioneros. Mi mamá, toda su vida, hasta mi muerte, hasta su muerte, yo todavía estoy vivo, medio. Hasta la muerte de mi mamá, dijo, de niña yo sentí que debiera haber sido misionera y nunca obedecí al Señor. Me casé con un pagano, con tu papá, ¿verdad? Y entonces ahora que tú eres misionero, te voy a mandar 100 o 200 dólares al mes por toda mi vida. Y hasta en su muerte, tenía dos cheques en su escritorio para nosotros, para enviarnos dinero, que ella nunca pudo enviarnos, ¿verdad? Pero estaba un cheque hecho para nosotros. El hecho es que ella lo hizo por su conciencia, porque había resistido su conciencia en su niñez y lo lamentó toda su vida por 60 años. Murió con 72, sintió este llamado con 12, con 60 años. Sintió una conciencia que debiera haber sido misionera. No soy yo el que tengo que jalarte para ser misionero o jalarte para evangelizar. Es el Espíritu obrando en tu conciencia que dice si usted debe evangelizar más aquí, o si usted debe orar más, ofrendar más, ser más fiel, venir más temprano a la iglesia, o si usted debe ser misionero. Es el Espíritu obrando en tu conciencia. Si seguimos nuestras conciencias santificadas, ningún pastor tendría que predicar en contra del pecado, pues tu conciencia te diría. Ningún pastor tendría que decirte esto es malo, esto es bueno, porque tu conciencia, por el Espíritu y la palabra, lo van a decir. Ningún pastor tendría que predicar de avivamiento, de amar más a Dios, amarle bastante para servirle, amarle bastante para cantar, amarle bastante para vivir. Ninguno tendría que predicar de avivamiento, porque usted ya amaría al Señor y haría las cosas de vivir santamente en amor al Señor. Todos ya estarían arrepentidos, viviendo vidas santas, consagradas a Dios, sirviendo el evangelismo como hombres fieles, hombres de mucha oración, presentándose ya para ser misioneros y preparándose para evangelizar y discipular a otros. Les he dicho antes, aquí ustedes, muchos son muy sensibles a su conciencia, por eso están aquí. Son muy sensibles, por eso muchas veces cuando doy una invitación, muchos levantan las manos, o muchos vienen al altar, viene un evangelista, y muchos responden porque tienen conciencias sensibles. Pero ni esta iglesia, y si vas a muchas iglesias americanas hoy en día, hasta algunos hispanos, supongo, es muy triste, muy triste. Auditorios grandes y poca gente, y cuando hay una invitación, ni una persona sonríe, ninguna persona llora, ninguna persona se arrepiente, ninguna persona viene al altar. Sermón tras sermón, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, y un pastor predicando y predicando, y la gente con malas conciencias no quieren responder. Hay lugares hasta más sensibles que ustedes. Ustedes saben, cuando voy a Uruguay, cuando voy a Perú, cuando voy a México, predico y en casi cada sermón no hay una persona en la banca. Casi todos vienen. Los que me han acompañado saben que digo la verdad. Casi todos vienen por delante arrodillados para entregarse más al Señor, porque tienen conciencias tan tiernas. tan sencillas, tan buenas como muchos de ustedes, gracias al Señor. Pero el hecho es que ser sensible es lo que nos hace falta. Ser sensible al movimiento más suave de la conciencia. No esperar un sermón fuerte para molestarle. Aunque esto es lo que produce en sus hijos una buena conciencia. La reprensión bíblica con amor y la disciplina bíblica con amor. Cuando un padre disciplina y reprende, un niño eventualmente si tiene una conciencia que dice, mi mamá siempre me dijo, siempre me regañó, siempre me castigó, mi mamá siempre, y entonces llega más, después de muchos años de rebeldía, muchas veces llegan a decir, sabes, siempre mi conciencia me ha dicho que mi mamá tenía razón. Yo no debiera haber hecho y debiera haber hecho otra cosa. Pero hijos que no tienen padres que les regañan, dicen Proverbios, el hijo consentido, dejado a sí mismo sin ese regaño y enseñanza, el hijo consentido trae vergüenza a su mamá. El hecho es que se habla de pájaros que tienen instintos para volar del norte para el sur en cierta temporada, del sur para el norte en otra temporada. Han atrapado algunos de esos pájaros y han puesto esos pájaros en el calor de su inmigración, de su deseo de inmigración, ¿verdad? En una jaula con sus instintos. Y dice que los pájaros cuando están en jaulas durante el tiempo de migratorio pegan la cabeza y el pecho contra la jaula, se hace daño a sí mismo, se pone atrás, está agitado siempre porque quiere volar. Pero dice que viene un tiempo, después de pasar unas semanas, un mes o dos meses, pasa el tiempo de migración, el instinto se les ha bajado el pájaro. Y dice que como el pájaro ya se ha endurecido, ya no tiene este entusiasmo, este instinto para volar, le deja salir y le tira arriba y cae al suelo. No le importa ni volar en ningún lugar o hacer nada porque ha perdido todo su entusiasmo. Cuando tu conciencia está picada, molestada, avivada, sanada por el Espíritu Santo, ser sensible a ese guía. Muchas veces me siento un poco cansado y digo, ¿qué he hecho para sentirme así? A veces es físico, a veces es enfermo y digo, Señor, ¿he hecho algo malo para que me hagas enfermo aquí? Tengo que ser sensible a cada cosa, cada enfermedad, cada cosa que me pasa en la vida. Yo les digo la verdad, cada vez que hay un día que muchos de ustedes están de vacaciones y hay pocos aquí para un domingo a la noche, no les culpo a ustedes, yo me culpo a mí. Yo siempre digo, si yo fuera mejor pastor, usted quisiera venir y escuchar la palabra de Dios. Y entonces digo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no estás haciendo crecer la iglesia? Estoy haciendo algo mal, Señor. Quiero ser sensible siempre a mi conciencia. Es lo que me guió para ser misionero. Es lo que me guió para pastorear aquí en Antioch. Es lo que me guió para ir a España a los 10 años. Una conciencia tierna, suave. Muchas veces me han resistido y siempre me ha causado problemas. Que tengas una conciencia sensible, tierna, sencilla. ¿Debo comer esto? ¿Debo llevar esta ropa? ¿Debo escuchar esto? ¿Debo ir a este lugar? Pregunta al Espíritu Santo a guiarte. Y escucha la palabra, el Espíritu, tu conciencia y buenos consejos. Dios te va a usar grandemente. No habrá falta ningún pastor para decirte que hagas esto y no hagas otra cosa. Tú vas a estar haciendo lo que Dios quiere.